Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.
Radio Popular, Erri Ratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 2 de agosto, Pau Echaniz, primer deportista vasco que consigue medalla en París. Fue bronce en K1 de piragüismo. Ahora buscamos medallista vizcaíno. Jon Ram en la segunda jornada se encuentra a 4 golpes de líder en el hoyo 13. Luego repasamos todo lo que está dando de sí y la jornada de hoy en la capital francesa. Álvaro Yaló se estrena como bacaladero en la victoria del Atlético ante el Racing. El ex del Braga cree que Iñaki Williams ha abierto las puertas del Atlético a la gente de color. Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a la web del club rojiblanco. Ernesto Valverde no descarta que Julen Aguirre-Zabala pueda arrancar la liga contra el Getafe. Tampoco lo ha confirmado. La semana que viene será clave para ver su evolución. Nico y Vivian tienen vacaciones hasta el 12 de agosto, pero no se descarta que se puedan incorporar unos días antes. Luego analizamos la pretemporada rojiblanca con la ayuda de nuestro compañero Endy Carrió. Y 16 clubes de la Liga se han vuelto a adscribir a un acuerdo para que sus aficionados dispongan de al menos 300 entradas a 30 euros máximo cuando visiten otros estadios. Real Madrid, Villarreal, Rayo Vallecano y Español no aceptan este acuerdo e irán por libre con sus precios. Hemos quedado con Iñaki Errasti, el preparador de Ondarroa, para analizar la temporada del antiguo Coama. Y por supuesto activamos ya nuestro número de WhatsApp en el 688-89-3635. Ahí pueden opinar sobre la actualidad del Athletic, de los juegos, de remo, de lo que quieran. 688-89-3635. Nos pueden leer y nos pueden escuchar a través de nuestra página web radiopopular.com. Una visita que siempre les recomendamos. 1:34 hasta las 3. Oye cómo va.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores, tu hogar, tu estilo.
Un chispazo de Álvaro Yaló fue suficiente para otorgar ayer al Athletic su segunda victoria de la pretemporada en los cuatro partidos que ha jugado. El ex del Braga se estrenó como bacaladero al sorprender a Jon Mikel Magunagoitia, adelantado con un lanzamiento desde casi 40 metros. El club rojiblanco pagó 15 millones y medio de euros fijos al club luso. Y el jugador parece que empieza a demostrar los motivos, aunque lo de ayer tuvo bastante dosis de fortuna. Incorporado a la hora de juego, no brilló demasiado, al igual que el resto de sus compañeros, pero sí tuvo la claridad de en principio buscar un cambio de juego, aunque le salió un tiro perfecto hacia la portería, donde el exguardameta de la Sociedad Deportiva Amorebieta le pilló adelantado y vio cómo entraba. Hasta Ernesto Valverde bromeaba con el bacalao de Yaló, si había sido intencionado, si no.
Eso es como todo. Yo alguna vez he metido también algún gol sin querer. Cuando me han preguntado siempre he dicho, no, yo lo vi claro y tal. Supongo que él, espero que él diga lo mismo. Es verdad que, bueno, no voy a decir nada. Me parecía más un cambio de juego.
Parecía más un cambio de juego, pero el caso es que le salió un bacalao maravilloso. Con dos partidos en apenas tres días, Valverde apostó de salida en Sestao por un once muy joven. Gastesi, Gorosabe, Leguilu, Duñabeitia, Adama Boiro, Jauregui, Zarpillo, Canales, Unai Gómez, Olabarrieta, Duares y Guruceta. Mañana llegará Osasuna a la Cesarre y tendrá que dar más minutos a los que arrancaron ayer en el banquillo de las Llanas. La primera parte comenzó con el Athletic controlando el juego con la posesión, pero sin profundidad. A pesar de que era un equipo muy joven y Joseba Echeverría alineó un equipo perfectamente titular en segunda división, los rojiblancos no marcaron diferencias en esta cuarta semana ya de preparación. Valverde mantuvo el equipo titular al inicio del segundo tiempo, pero unas molestias de Aduares le llevaron al banquillo en el 47, dejando su puesto a Javi Martón. Al final se ha quedado todo en una herida en el pie. A la hora de juego saltaron al campo el autor del tanto, Yaló, con Paredes y De Marcos, por Guruceta, Gorosabel y Eguilu. En el 72 se incorporaron Sancet, Herrera y Prados, en detrimento de Jaureguizar, Unai Gómez y Pello Canales. En la segunda parte pudo marcar cualquier equipo. El ex León Peruno Lascoain remató al larguero en el 52. Luego replicó Pello Canales con un disparo flojo desde la frontal con la zurda. Adama Boiro también probó fortuna en el 59. Todo esto antes de que Oyer Gastesi evitara el empate en un libre directo de Mateus. También se lució en un blocaje a remate armero de cabeza dentro del área. El de Alchazu disputó los 90 minutos e hizo los deberes para apretar a Padilla. Aunque a lo mejor el que juega la primera jornada de Liga contra el Getafe, contra todo pronóstico, es Julen Agirrezabala. Por lo menos Valverde no lo descartaba ayer.
Va muy bien, ya está haciendo alguna cosa. Esta semana que viene ya va a ser la que entra, ya va a ser decisiva. Si él ya puede hacer algo de suelo, si puede hacer ya algún entrenamiento. Y vamos a ver, yo no... No soy médico, no tengo ni idea, pero depende un poco de cómo vaya esa semana, pues lo podremos vislumbrar si puede entrar o no. Pero descarto a ninguno. ¿Por qué voy a descartar?
Bueno, pues no está descartado para empezar la liga, lo tendrá difícil, pero ya veremos a ver qué sucede. Tampoco descartaba que Nico o Vivian se incorporaran antes del 12 de agosto, que es cuando en teoría tienen que hacerlo, al trabajo del Athletic en Lezama. un Nico Williams al que parece que empiezan a dejar tranquilo desde Barcelona y del que hablaba Ernesto Valverde.
Si vienen hasta el día 12, tienen 4 semanas. Es posible, no sé si vendrán antes o no, es una de las posibilidades, pero si no, hasta el día 12.
El Barça parece que se olvida definitivamente de Nico. Tú decías que estabas tranquilo, ¿Mauro un poco más? ¿O?
No, estoy tranquilo igual que antes. Sé que el mercado se cierra el día 31 de agosto, todavía queda un mes. No me refiero a Nico, sino también a que nosotros vamos a intentar mejorar nuestro equipo y el resto de equipos supongo que mejorar el suyo. Que Nico es bueno, ya lo sabemos. Entonces, pues bueno, ya veremos qué pasa, porque aquí cada día sale una cosa nueva en la prensa y entonces lo que no podemos hacer es dejarnos guiar por eso, sino simplemente por las cosas que van sucediendo, porque al final ya sabemos que hay muchas cosas que salen y no nos tiene que desequilibrar eso, sino pensar en lo que tenemos por delante.
Bueno, pues tranquilo con Nico Williams. Y Txingurri, por supuesto, tuvo que hacer una valoración del partido que vimos ayer, que no va a pasar al recuerdo, está claro.
No va a pasar a la historia de los mejores partidos de pretemporada, pero bueno, ha sido una buena pelea. La verdad es que nosotros teniendo el partido ese tan cerca, cada entrenador ha apostado un poco teniendo en cuenta sus dos partidos, ellos también juegan el sábado, nosotros también, y sacaba un 11, pues bueno, había muchos jugadores del B, han peleado bien, ha habido momentos más igualados, ha habido un momento en el segundo tiempo que ellos nos han apretado y bueno, al final hemos metido un gol casi sin querer. Bueno, lo que importa es el trabajo, que de Marcos y Paredes por lo menos han podido participar, ya se les ha visto un poco... empezando a jugar y por lo menos participar en ese partido. El sábado jugarán más continuar con la pretemporada.
Álvarez, ¿qué tiene? O sea...
Tenía una herida en el de una entrada en el pie y bueno, han tenido que poner un par de puntos en el descanso, pero al final le estaba molestando, estaba sangrando y le hemos tenido que quitar. Pensamos que no va a ser nada.
El Athletic acaba de publicar que Juan Artola concluye su etapa rojiblanco para recalar en la leonesa. Le agradecen todo el trabajo realizado y le desean suerte para el futuro. Un Athletic que tiene que seguir trabajando en mejorar el nivel que demostró ayer frente a la Sociedad Deportiva Eibar, y precisamente ayer se le preguntaba a Valverde por qué es lo más urgente, en qué hace hincapié de aquí a que empiece la Liga.
Está claro que tenemos que generar más en el último tercio. Si tenemos en cuenta hoy este partido, ha habido momentos en los que hemos estado más o menos llegando bien a determinadas zonas, pero luego hay que ser más contundentes. Pero bueno, también es una cuestión de la pretemporada. Ya sabemos que todo esto, las pretemporadas siempre son como un poco, van avanzando poco a poco. Te digo porque voy viendo los partidos de otros equipos y cuando son largas, además de 6 semanas, son un poco pastosas a veces. Y los partidos pues son duros, el campo estaba regular hoy y nos ha costado generar peligro para lo que nos hubiese gustado. Pero bueno, esto va avanzando y ahora... Ya sobre todo tenemos este partido con Osasuna y los dos partidos muy fuertes en la semana que viene contra dos equipos de Champions, igual que el que tuvimos la semana pasada, y ya tenemos que estar a puntos para el día de Getafe.
Ayer jugaron Egiluz y Duñabeitia en ese eje de la defensa, aunque parece que en la pelea por el cuarto central, Leque ahora mismo está por delante en esa lucha por hacerse con el puesto. Así explicaba todo esto Ernesto Valverde.
Esto es como una carrera y todos los jugadores intentan hacer méritos para poder estar. Hoy estaban ellos dos, es verdad que Leque ha jugado en esa posición. Leque tiene más seguridad a la hora del juego, a la hora de sacar el juego. Estos dos centrales como hoy son jugadores contundentes. A veces les cuesta un poco Cuando la presión viene alta, el decidir bien, simplemente, claro, a quién no le cuesta decidir con presión, ¿no? A mí también. Entonces, pues bueno, hoy les he visto bien, también a Jaureguizar, buscando ahí buenas posiciones para poder jugar. Hombre, de lo que se trata es tener buenas sensaciones de que ellos también se vayan enfrentando con situaciones difíciles. Hoy realmente, salvo Guruceta, no sé, alguno más, nuestro equipo, Golosabel, los demás eran un equipo propio del BEL, todo el centro del campo, la línea defensiva menos Golosabel, entonces el ataque, y se estaban enfrentando al Eibar, el mejor equipo del Eibar, entonces eso también hay que valorarlo y dentro de la dificultad que tiene, y ellos tienen que coger también buenas sensaciones. Ya veremos después a la hora de decidir si acertamos o no, pero el hecho de que estén en el BET está claro que nos van a ayudar.
Paredes y De Marcos, que jugaron sus primeros minutos de pretemporada, y el resto de tocados parece que no es demasiado grave lo que tienen.
Pues Galarreta hay que esperar hasta la semana que viene. Pensamos que Vesga ya va a estar para el sábado, y bueno, poco a poco a ver si los vamos recuperando.
Pues acaba de darse a conocer la lista de 22 jugadores con la que el Athletic va a afrontar su quinto amistoso de pretemporada. Será mañana a las 8:30 la Cesarre frente al Club Atlético Osasuna, en esa final de la Euskal Herria Chapela. Y Ernesto Valverde convoca 22 jugadores: Padilla, Gastesi, Gorosabel, Paredes, Geray, Vesga, que vuelve a una convocatoria. Veremos a ver cuántos minutos tiene. Llama también a Berenguer, a Sancet, Iñaki Williams, Yaló, Lecue, le había dado descanso, uno de ellos, Yuri, De Marcos, Martón, Unai Gómez, Ander Herrera, Prados, Jaureguizar, Hugo Rincón, Egiluz, Olabarrieta y Canales. No está Duñabeitia, pero sí está Egiluz. Y también, de momento, Hugo Rincón, que parece puede ser el próximo en salir del Athletic.
Ya veremos, él está con nosotros. Es verdad que hoy no ha participado también porque quería que De Marcos entrara y participara. Teníamos también la posibilidad de Lecue en esa posición. Entonces, pues bueno, hay que valorarlo todo. Pero desde luego, si es un jugador que pensamos que tiene que jugar y que tiene que seguir avanzando.
Bueno, parece que saldrá hacia el Mirandés. Y ahora mismo está contando con muchos jugadores del filial, y se le preguntaba ayer al míster rojiblanco si va a estar con todos estos jugadores hasta que empiece la liga o va a hacer un corte antes de que arranque.
Seguramente se mantendrán con nosotros en la medida en la que vayamos incorporando jugadores. Algunos pueden ir bajando, pero seguramente se mantendrán porque al final ese partido que tenemos el primer partido de liga al final nos lo pusieron el jueves y es, pues bueno, hay que valorar exactamente lo que hacemos con respecto al partido de Aston Villa y con respecto al partido del Stuttgart. Si hubiese sido en fin de semana, pues nos daba un poco más de margen incluso para hacer cambios, pero ahora hay que tenerlo en cuenta porque de sábado a jueves, pues 5 días.
Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, Hugo Rincón tiene que salir para jugar más minutos. Otro menudo peñazo de partido ayer en Las Llanas. Pues sí, no pasará al recuerdo. Otro más, he tenido un gran sueño esta noche. He soñado que hacíamos triplete, Supercopa, Copa y Europa League. Y quedábamos quintos otra vez. Ojalá se cumpla. Bueno, pues mensajes que nos llegan al 688-89-3635, hablando de la actualidad del Athletic. Enseguida escuchamos a Álvaro Yaló, su primera entrevista a la web del Club Rojiblanco. Le vamos a escuchar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Getxon, indarkeria matxistarik gabeko egunak eta gauak. Getxoko jaietan, eraso matxistarik bizi edo ikusiz gero, ez izan zalantzarik eta biatu puntu morera. Laguntzeko gaude.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicología.es o en el WhatsApp 645 35 78 13.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¡A comer pescado!
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Una y 51, seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Y tenemos que escuchar a Álvaro Yaló, que en declaraciones al Club Rojiblanco hablaba de la influencia de Iñaki Williams en esa pelea racial y en ese ejemplo del delantero rojiblanco abriendo las puertas a otros jugadores de raza negra. Así lo explicaba Álvaro Yaló.
Que ver a Iñaki para mí ha sido como un reflejo de decir que gracias a él, a su trabajo, a su dedicación, pues ha abierto muchas más puertas a la gente de color. Tenemos que ser muy gratos todos de gente de color que estamos aquí, porque quieras o no, han derrubado la puerta abajo, ¿no?
Bueno, algo que yo creo que teníamos todos claro, pero está bien que lo digan compañeros y fichajes como Álvaro Yaló. También nos trasladaba sus primeras sensaciones en el Club Rojiblanco.
Pues la verdad, estoy muy feliz, ¿no? De poder volver a casa, de encontrar con mi familia, mis amigos, mis padres. Sobre los compañeros, la verdad que me han acogido bastante bien. Se nota que es un grupo muy unido. Y de así de sorprenderme, pues igual te podría decir la intensidad de los entrenamientos y poco más, creo.
¿Estás a gusto? ¿Estás contento?
Sí, estoy feliz, estoy aprendiendo todos los días su manera de trabajar, mis compañeros, qué es lo que buscan dentro del campo y bueno, poco a poco.
¿Estás a gusto? ¿Estás contento?
Sí, estoy feliz, estoy aprendiendo todos los días su manera de trabajar. Mis compañeros, qué es lo que buscan dentro del campo y bueno, poco a poco.
También hablaba Yaló de sus orígenes, empezando a jugar a fútbol en las calles de Ocharcuaga.
Lo mejor que me acuerdo de esa época, que era jugar a la calle hasta las tantas.
¿En Ocharcuaga jugabas?
Sí, con mis amigos, quedamos en la plaza jugando al fútbol hasta que se vaya el sol, y si subíamos a casa a beber agua, se acababa el chiringuito. Así que eran buenos momentos en que jugábamos al fútbol en la calle, que hoy en día es muy raro ver a chavales a jugar tanto rato con el móvil. Por lo menos yo he disfrutado de esa época, de poder disfrutar, de aprender en la calle, hacer sin libertad, ¿no? Jugando al fútbol.
¿Dónde empezaste a jugar? ¿En qué equipo fue el primero?
El primero empecé en Berriochoa.
¿Berriochoa?
Jugando fútbol sala. Después de ahí pasé para San Miguel, de San Miguel fui a Begoña.
¿Con cuántos añitos en Berriochoa? No, ¿serías niño?
Tenía igual 11, 12.
11, 12 añitos.
Sí, tengo una foto, ya te la pasaré.
Vale.
Y después estuve en San Miguel, de San Miguel vine para Begoña y después ya a partir de ahí me fui al extranjero.
¿Y tus aitas, Álvaro, de dónde son?
Son de Guinea-Bissau.
De Guinea-Bissau. Vinieron, bueno, tú aquí has crecido aquí. Al final, para vosotros también tiene que ser un orgullo un poco ahora pertenecer al Atleti, ¿no? O sea, mucha gente que ha venido, migrantes que han venido de fuera, el Atleti os ha hecho sentir de aquí, bueno, sois de aquí. Al final, para vosotros también es una forma especial, ¿no?, de vivir todo esto.
Sí, por lo menos, pues para mis padres, quieras o no, siempre les ha ayudado mucho, ¿no?, Bilbao. Entonces, quieras o no, toda la gente de Bilbao le encanta el Athletic, quieras o no, pues le coges un cariño, ¿no?
Bueno, pues Álvaro Yaló explicando sus orígenes en Vizcaya, aunque luego tuvo que hacer la maleta para buscarse la vida, y aunque pueda parecer duro, él no tuvo dudas.
Pues la verdad que yo no me lo he pensado ni dos veces. Porque,
¿no? ¿Lo tenías claro?
Sí, porque quería mucho, mucho ser jugador, llegar al élite, poder jugar una Champions, jugar competiciones europeas, de enfrentarme a los mejores. Y al final, pues eso, ¿no? Si tanto quieres algo, pues el que no la busca. El que no lo busca no lo consigue, en verdad. Y yo, pues bueno, yo asumí un riesgo de que si voy ahí es para pegar el salto. ¿Eh? Y trabajar, y bueno. Llegué ahí con 17 años, estuve en Benfica y Sporting. Después de ahí fui para Braga. Y en la primera vez, pues bueno, cuando te dicen que no, porque es esto, porque no sé qué, no sé cuántos, te molesta,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Tú vas con la ilusión, no sé qué. Pero bueno, luego si mi madre me dijo que no me preocupase, que siguiera, que creyera en mí, fui a Sporting también, era casi para quedarme, no sé qué pasó con mi agente. Luego fui a Braga. Y pues a partir de ahí me cogieron y después cuando me cogieron, pues llamé a mi madre todo feliz y todo contento. Le dije, mira, que al final sí me han cogido y ahora empieza lo bueno.
Joder, lo bueno. Has llegado a jugar a Champions, que para un futbolista entiendo que será la leche.
Sí, la verdad que sí. Para mí era desde pequeño, ¿no? Que nosotros de pequeños tenemos muchas imaginaciones.
Como
de
todo niño.
Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y yo siempre decía que algún día jugaría a la Champions. Y lo decía la gente, pues bueno, mis colegas y así, se me lo toman como de broma, ¿no? Mira, sí, este, sí. Tú, está tan flipado. Pero bueno, al fin y al cabo que... conseguí jugar la Champions y la primera vez que escuché el himno pues se me puso la piel de gallina y dije, joder, hasta dónde he llegado y todavía lo que quiero conquistar todavía más.
La Champions con el Braga, con el Athletic tendrá la oportunidad de jugar la Europa League y está muy motivado, sobre todo porque la final se juega, ya saben, en San Mamés.
Lo mejor es que este año se juega la final aquí, así que... yo creo que nosotros todos tenemos una motivación aún extra, ¿no? Y será bonito de ver después de tantos años de no estar en competiciones europeas, pero bueno, yo creo que el equipo está... No digo que esté, pero yo lo que yo siento lo veo que es muy unido, muy... plan, todos remamos todos en el mismo barco, ¿no? Y entonces eso es muy importante en un club y teniendo muchas competiciones este año, pues creo que eso nos va a venir bien a lo largo de la temporada.
Bueno, pues las impresiones de Álvaro Yaló, que ayer marcó con el Athletic y se estrenó como bacaladero. Y se lo apuntaba en titulares, 16 equipos de Primera División han llegado a un acuerdo para disponer de un cupo fijo de mínimo 300 entradas a un precio máximo de 30 euros para la afición visitante. Es decir, que los aficionados del Atleti puedan viajar a 16 estadios de primera y puedan conseguir una entrada a 30 euros. Hay 4 clubes que no se suman a esta iniciativa. Real Madrid, Villarreal, Español y Rayo, que quieren sacar más tajada y les da igual lo de sus aficionados fuera. Pues mira, precisamente en nuestro WhatsApp 688-89-3635 nos decían: y el sábado en la SR 25 euros por un partido de pretemporada son precios populares. ¿Quién pone esos precios? ¿La Federación Vasca? Y otro decía: ¿alguna información sobre las entradas para mañana? Pues los precios eran entre 10 y 30 euros, aunque a lo mejor los de 10 días se han acabado. 2 de la tarde, vamos a analizar un poco cómo está yendo la pretemporada del Athletic antes de meternos en la actualidad de los Juegos Olímpicos, donde ya tenemos a un medallista vasco, a Pau Echaniz, Ram, que pelea también por una medalla para Vizcaya, y ha caído una para la delegación española y además de oro, la primera de oro para Diego Botín y Florian Tritel en la vela. Venga, una pausa y vamos con todo.
Busca ¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu, el Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Dos y dos, oye cómo va en Radio Popular. Enseguida vamos con los Juegos Olímpicos. Pero lo prometido es deuda, ¿eh? Queríamos pulsar un poco las sensaciones de otros compañeros sobre la pretemporada del Athletic, que ayer nos dejó esa victoria, pero poco más. Enrique Río, compañero de Mundo Deportivo, ¿qué tal estás? Arrachaldeón. Un segundo que le tenemos por aquí. Arrachaldeón, Enrique, ahora sí.
Ahora sí, arrachaldeón, muy buenas.
Bueno, de lo de ayer, poquito que rescatar. El bacalao de Álvaro Yaló, que por lo que parece ni quería hacer eso. Aunque eso sí, como estreno bacaladero, si no piensas lo que quería hacer, fue un auténtico golazo.
Ah, le delata la televisión. Si no hubiera habido cámaras y todo esto, pero mira a la izquierda. Y luego no, prácticamente no celebra, pero...
Igual es el Olaudrup para despistar.
Eso, joder, pues tiene una visión periférica de la leche, de lo cual nos vamos a alegrar esta temporada.
Desde luego que sí. Bueno, ayer un equipo muy joven contra el Eibar, que bien pudo ser un 11 perfectamente titular en segunda división. Empezó dominando, pero sin profundidad. En la segunda parte hubo opciones para los dos equipos. Pero la verdad es que a estas alturas igual esperábamos ya un poquito más, ¿no? ¿O qué?
Yo la verdad es que no. Porque básicamente es que se le han acumulado muchas bajas en todas estas semanas, y bajas que el año pasado, la temporada pasada, fueron capitales, titulares indiscutibles, los internacionales, Paredes y De Marcos, que ayer sí que tuvieron minutos, pero eran los primeros. Galarreta tampoco, Besa tampoco. Es complicado y el potencial de los rivales tampoco ha sido, quitando el Sporting de Portugal, pero había un desfase de preparación, que ellos empiezan este mismo fin de semana la competición, pues es complicado. Yo creo que es a partir de ahora, que es la recta final, ya va a ser un poquito más serio también por la entidad de los rivales, Osasuna, Stuttgart, Aston Villa. Ahí yo creo que se va a ver un poco más, y la idea de Valverde ha sido básicamente la misma en estos partidos que se han jugado. O sea, un bloque más titular y un bloque más suplente, que es el que ayer vimos en el, sí, en el once inicial.
Ayer nos dijo Valverde que Julen podría llegar, o por lo menos no lo descartó, para empezar la liga, cosa que ya nos sorprende. ¿Tú crees que van a arriesgar tanto?
Yo me cuesta creer que vaya a arriesgar. Como dijo Valverde, yo tampoco soy médico y solo Julen sabe lo que le duele y los médicos la evolución que puede tener. pero sí que es cierto que puede ser tomar demasiados riesgos en un momento en el que sabemos que Unai Simón no va a estar pues hasta diciembre más o menos, y que bueno, que no creo que arriesgar en este momento con Julen para el primer partido, porque ya luego el segundo sí que tienes, son de jueves al siguiente fin de semana, son 10 días, puedes tener un poco más, pero para el primero yo lo vería un poco justo, más que nada por las sensaciones que va transmitiendo Valverde cuando habla. Ayer dijo eso, es que ya la semana que viene hacer un poco de suelo y tal, pero no sé. Pero bueno, al final es Julen y son los médicos los que tienen que valorar, pero es una zona un poco delicada.
Padilla en principio es el que ocuparía el puesto, el tercer guardameta, aunque por lo que hemos visto, no sé, igual Gasteiz está dejando mejores sensaciones, sin querer ser cruel, con Padilla ni mucho menos, porque ha tenido de todo. Pero bueno, ayer por ejemplo Gasteiz estuvo bien. ¿A ti quién te está convenciendo más de los dos?
Yo le daría una X por el hecho de que es que Gasteiz está jugando pues, con la segunda unidad, que lo vimos ayer. Padilla está jugando con un poco más con los titulares y sí que ha dejado alguna dudita, no el autogol que le metió Yuri desde el centro del campo nada más empezar, eso es pura mala suerte, de hecho, eso es que de hecho en el mismo planteo hace luego dos paradas, pero Gasteiz sí que ayer por ejemplo deja alguna intervención muy buena, luego deja también alguna y duda con los pies, pero bueno, yo sobre todo lo que creo que es que les va a venir sea quien sea, que yo a priori debería de ser Padilla por lo que estamos viendo de Valverde, de ponerle más con los titulares, pero sea el quien sea, lo que sí está claro que le ha venido muy bien saberlo, o sea, no que te pille de sopetón, o sea, claro. Tienen un mes para prepararse técnicamente, pero también trabajar de coco y saber que seguramente a uno de los dos les va a llegar el momento. No es el mismo caso que tener una lesión mientras está la liga y decir el jueves pues te va a tocar jugar el sábado y te vienes un poco de sopetón. Yo creo que este tramo de pretemporada para trabajar eso les va a venir bien sea quien sea el titular.
En algún medio árabe estaban diciendo que el Laporte había pedido salir. Bueno, no sé si saldrá, no saldrá, si vendrá Atleti, no vendrá, porque podría tener mil equipos. Pero ahora mismo, en esa pelea por el cuarto central, parece que Lecu está por delante de Giluz y Duñabeitia.
Por lo mismo que te digo que Padilla aparece por delante, porque si les está poniendo con el teórico bloque titular... Y Lecu ayer no está, o sea, se intuye que va a estar mañana con Osasuna y que Paredes ha estado tocado, Vivian todavía no está y le está metiendo ahí. Yo diría que por lo visto y por lo que está mostrando Valverde, que alguno puede decir, bueno, es pretemporada, está para hacer pruebas, ya, pero está, las pruebas tienen un sentido. Y cuando, por ejemplo, metes a, se me ocurre a Duares un día de lateral izquierdo, eso es una, más que es un parche o tapar algo, pero cuando estás poniendo al Lecue minutos contra equipos, sí, más potentes, el bloque titular, eso sí que quiere decir algo. Para mí sí que es que ahora mismo el cuarto central pues parece Íñigo Lecue.
Mañana Vesga vuelve a la convocatoria, Galarreta todavía tiene que esperar, es una pena porque fue un jugador clave en el centro del campo. Ahora mismo, si empezara la liga, ¿con qué medios centros arrancaría Valverde?
Prados.
Y otro, ¿no?
Y yo te diría que si empieza ahora, igual Herrera, supongo. Diría. Jaure está también, bueno, ayer tuvo buenos minutos, pero yo creo que tiraría por básicamente por los únicos que hay del primer equipo. A priori Prados creemos que parte de titular, pero Ander también estará por ahí, pero desde luego es un problema lo de Galarreta, que no pueda jugar prácticamente, o sea, se ha perdido, ya veremos qué pasa, pero se va a perder casi toda la pretemporada, y que Vesga también se lesione el primer día, pues no es la manera más buena de trabajar, no solo para amistosos, sino también para el día a día en el sábado.
Nico y Vivian, que a lo mejor vuelven un poquito antes del día 12, ya veremos a ver si quieren apurar las vacaciones o se sacrifican unos días. No sé, ¿tú crees que si vuelve un poquito antes, Nico podría ser incluso titular? O teniendo a Iñaki, a Ayaló, a Berenguer, tampoco hay que precipitarse, ¿no?
Yo creo que no. O O sea, en el caso de Nico no, en el caso de Vivian, dependiendo de las urgencias y necesidades de Valverde en la posición, porque a ver, tenemos en cuenta que pueden volver antes o el 12, o sea, el día que sea, pero en el fútbol moderno de hoy en día, antes de volver, todos los jugadores tienen un sprint final de vacaciones ya haciendo cosas, o sea, que no es que el día 12 o el día, sí, el día que vuelvan...
No llegan con 5 kilos de más, ¿no? Desde luego que no.
Eso es, tienen tareas y tienen tareas progresivas que a medida que se van acercando el inicio de vuelta al trabajo, pues bueno, pues van haciendo más cosas. Yo diría que Nico, por la posición, sea cuando sea que vuelva, tocamos madera para que vuelva, pero creo que no. En el caso de Vivian, por la posición, que está un poco más cogida con pinzas, pues yo creo que tendría alguna opción más, pero si están Gerard y Paredes, pues jugarán Gerard y Paredes el primer día.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. A Gerard y a Yuri les he visto un poco falloncitos en algunos partidos. Sanzetti, sí. Guru... Hablo un poco del bloque titular, ¿eh? Pues tampoco creo que estén a un gran nivel todavía. Evidentemente hay margen, aunque bueno, son solo dos semanas, ahora llegan los partidos gordos. Del resto de nombres, no sé, ¿quieres destacar a algún chaval? Pello Canales, que marcó en la Cesarre, o la Barrieta, ¿crees que alguno va a poder tener minutos esta temporada? Seguidos, quiero decir.
Yo diría que entre los chavales el que más me ha convencido es Pello Canales. A Ingeru no le he terminado de... Mira que me gusta mucho, pero creo que no ha estado tan fino en el grueso. El primer día sí que estuvo algo mejor en Burgos, pero luego sin más. Adama hacia arriba bien, pero ha tenido también alguna lagunilla hacia atrás. Yo me quedaría con Pello Canales, teniendo en cuenta también que hay que analizar esto con más que alfileres, porque aparte de que son nuevos, que son chavales, son jóvenes, el hecho de que estén jugando todos entre sí, pues quizá veríamos otra versión si, por ejemplo, le cuelas a Adama o a Ingeru más con el bloque titular. Igual veríamos una buena versión, o una mejor versión, pero bueno, mientras que se acoplen, vayan entrando en dinámica, tengan minutos, no haya lesiones, yo diría que es positivo. Pero si me tengo que quedar con uno, yo creo que el que más me ha convencido es Pello Canales.
Mira, nos dicen en nuestro WhatsApp, sería una falta de confianza hacer debutar a la fuerza a Julen, así se fastidia a los jugadores. Y ya decimos que si juega es porque lo tienen bastante claro, vamos, digo yo. Y otro nos decía, lo del Ecu de central me parece más un mensaje a la directiva para que mueva ficha. Bueno, pues también es otra lectura, ¿no?
Lo que parece que son muchos mensajes. Desde que el año pasado dijo lo de que hemos jugado con fuego y que recuerdo que la pretemporada pasada en México, en dos partidos puso, no sé si a 6 o 7 jugadores de central, jugó Herrera algún medio tiempo, o sea que por mensajes yo creo que ya ha mandado suficientes, públicos, privados también, pero otra cosa es que se pueda acometer alguna operación.
Pues ya veremos a ver qué sucede. Indica Río, tendremos tiempo, por supuesto, durante todo el curso para ir hablando del Atleti, pero algunos apuntes, algunas pinceladas de esta pretemporada. Gracias, buen verano, compañero.
A ti, Raúl, un abrazo. Abur.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Porque te encanta disfrutar del sol, aprovecha las rebajas en Óptica Lázaro. Descubre nuestras lentes solares progresivas y polarizadas que evitan reflejos o deslumbramientos con hasta un 60% de descuento. Ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro Barilux Expert en Basauri.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Servicios Sociales de Basauri, salvaguardando a todas las personas. Te asesoramos sobre los recursos y prestaciones existentes para mejorar tu autonomía, integración o bienestar. Contamos con servicios dirigidos a toda la ciudadanía y otros específicos para mayores, niñas y niños, familias, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad. Te atenderemos con cercanía, de tú a tú. Puedes encontrar toda la información en serviciossociales.basauri.eus.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason.
Vamos ya con la actualidad de los Juegos Olímpicos de París, séptima jornada. Y buscamos una medalla para los deportistas vizcaínos. Una de las grandes bazas, sin duda, es la de Jon Rahm, que está cerca de terminar su recorrido del segundo día. Y hoy con mejores sensaciones está en el hoyo 16 y está con menos 9 bajo el par. Es decir, está a tan solo 2 golpes del líder. De Saufel, el estadounidense, que está con menos 11 en el mismo hoyo. A 2 golpes del líder, que tal y como fue ayer y como había empezado el día, menos 4 a menos 5 del líder. Está francamente bien en esta recta final del recorrido. Les contaré cómo acaba. Lo que sí tenemos es la primera medalla vasca para Pau Echaniz, el guipuzcoano que ganaba el bronce en la modalidad del K1 de piragüismo en slalom. La primera presea vasca después de una sensacional bajada, arriesgando. Y si no llega a tocar una de las puertas, hubiera sido incluso oro. Pero bueno, con emoción, nadie contaba con él, salvo él mismo. Así lo decía en Televisión Española.
Yo me lo creía y he salido creyéndomelo. He salido a tope y de tanto creerlo ha salido.
Pues eso te quería preguntar, que si ha sido la bajada de tu vida, el primero sí. Que has bajado sin referencias, después de clasificarte con el peor tiempo. Cuéntanos esa bajada.
Ya has dicho tú, la mejor bajada de mi vida y espero que haya muchas más como esta porque lo he disfrutado muchísimo en el agua. La verdad es que me ha salido todo redondo y muy feliz porque es una manga que llevo mucho tiempo buscándola y al final me ha podido salir.
No sé si hay precedentes, cuéntanoslo tú, clasificar para una final con el tiempo, con el peor tiempo y acabar por los pelitos para coger el oro. Finalmente ha sido un bronce, pero ha sido una bajada espectacular.
Sí, alguno habrá, alguno yo creo que habrá, pero yo creo que el tiempo de referencia de una semifinal tampoco cuenta mucho. Al final llegamos todos a la final y no hay favorito. Hay gente con muchas medallas y piragüistas con muchas medallas y mucho recorrido, pero que realmente cuando llegamos ahí todos partimos de cero y yo sabía que partíamos todos de cero. Entonces, intentaba hacer mi mejor manga y sabía que si hacía mi mejor manga podía ser muy rápido y así he sido rápido.
La surfista vasca Nadia Erostarbe ha conseguido diploma porque cayó en cuartos contra Tena Waston, la brasileña, y no ha podido optar a las medallas. También John Duru con diploma tras caer en cuartos. En el 3x3 tenemos a Gracia Alonso. Había ganado los dos primeros partidos con España, pero ayer jugó dos y perdió los dos contra China y Estados Unidos. Aunque de lo que más se habla en los juegos es de ese combate que abandonaba ayer la boxeadora italiana Carini. Es ese combate olímpico contra la argelina Imane Khelif, después de solo 46 segundos. Ya saben que se habla de si es una mujer transgénero, si podía haber sido elegida para competir. Pues bien, el Comité Olímpico Internacional ha explicado que todos los deportistas cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción en la competición. Ha salido al paso de toda la polémica, aunque seguro que no consigue acallarla. Hoy ha llegado la primera medalla de oro para la delegación española a cargo de Diego Botín y Florian Trittel. En la clase 49er en vela, ganando la medal race, España vuelve a ganar el título olímpico de esta categoría 20 años después, de Atenas 2004. Simone Biles conseguía ayer el oro en el concurso general. Es ya su segundo oro en París, 2 de 2. Noemí Romero, la primera española en competir en gimnasia de trampolín, no ha pasado a la final. La selección masculina de hockey caía 5-3 esta mañana ante Países Bajos y acaba como cuarta de grupo. Seguramente tenga que jugar con la campeona olímpica, Bélgica, así que mal futuro tienen. Recordemos que hay dos vizcaínos. En tenis acaba de ganar Carlos Alcaraz el primer set de las semifinales al canadiense Félix Auger-Aliassime, que ayer batía a Casper Ruud. Alcaraz se cargaba a Tommy Paul y ahora mismo ya el primer set para Carlos Alcaraz. También ganaba el doble español femenino, Sorribes y Buxa. Se han metido en semifinales, superaron a las ucranianas Kinchek, a las hermanas Kichenok. La tenista polaca Iga Swiatek, la número uno del mundo, caía en semifinales ante la china Seng, la número 7, que ahora va a jugar contra Ana Carolina o contra Bekic, por esa medalla de oro. Y Andy Murray acababa su carrera con una derrota en el doble de París. Estaba jugando con su hermano a sus 37 años. Renunció al individual por jugar el dobles. Tampoco le ha salido del todo bien. Caía en cuartos ante los estadounidenses y pone el punto y final a su carrera. En bádminton, Carolina Marín avanzaba a cuartos de París tras ganar un duro intenso duelo ante la estadounidense Zhang. Tuvo que remontar. Se fue a 3 juegos. En natación, Hugo González se desfondaba en la final y acababa 6º en el 200 espalda. Esta mañana 3x3 de nuevo femenino y España ha vuelto a ganar a Australia 21-17. Mantiene sus opciones de clasificación con Gracia Alonso. Canalejo y García han concluido 5º en la final de 2 sin timonel. Abadía y García Boisier 6º en la final de salto sincronizado de trampolín de 3 metros. Emma Carrasco se ha colado en la semifinal de 200 estilos de París. Y hoy ha aparecido ya el atletismo, ¿eh? El rey de los Juegos Olímpicos. En las calificaciones de 1500, ningún español, aunque tienen otra repesca mañana. Dos y 24, luego actualizamos, sobre todo pendientes del concurso de John Ram en la segunda jornada. Está en el hoyo 17, ha hecho el par del campo, sigue con menos 9-2 del líder. Mira, me decía un oyente por aquí que la pareja de Murray era Evans. Sí, que me he colado, tenía razón. Y otro dice, me parece una bobada que esté mandando mensajes Valverde a la directiva. Me imagino que hablar las cosas bien claras con ellos. Bueno, pues mensajes que nos siguen llegando de los oyentes. Nosotros hacemos una pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
Miramos ya el fin de semana, que tiene otra doble cita con la Euskola Beliga, mañana en Aguas de Castro y el domingo en Orio. En el repaso que hacemos a las traineras vizcaínas, hoy nos vamos hasta Ondarroa para ver cómo avanza la temporada del antiguo Coama. Iñaki Errasti es el preparador. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Muy bien, muy bien.
Séptimos con 54 puntos. No sé, ¿qué balance haces de estas 10 regatas que habéis disputado ya?
Bueno, balance... para nosotros es bueno, ¿no? Pues nuestra intención era esa, en estar en la segunda tanda, y lo estamos consiguiendo, y yo creo que estamos en una posición cómoda y que nos permite pues ir con tranquilidad a las regatas y disfrutar.
A mí me parece que estáis cuajando una gran temporada, pero claro, yo no sé si esto es exactamente lo que esperabas, un poquito mejor, un poquito peor, lo estáis clavando, ¿tú qué planes tenías y si se están cumpliendo?
Bueno, más o menos lo que esperábamos, ¿no? Yo ya tenía, pensaba que podíamos estar en la segunda tanda viendo, bueno, cómo ha ido el año y bueno, y un poco se está cumpliendo lo que pensaba, ¿no? Siempre quieres hacer algo mejor y en eso estamos intentando seguir mejorando y a ver si podemos ser más rápidos en el agua.
6 puntos con respecto al noveno, no os podéis dormir, está claro, pero estáis consolidados, ¿eh?, en esa segunda tanda.
Sí, al final están ahí Cabo y Sunta a 6 puntos. Bueno, es una bonita ventaja, pero tampoco es muy grande y nos podemos despistar, eso está claro. Lo importante es que la zona de peligro, ese penúltimo puesto que te lleva a los playoffs y el descenso directo, pues creo que ya están bastante claros, están ya muy lejos y eso te da mucha tranquilidad.
Sí, Bueu colista y San Pedro, que lo va a tener difícil, ¿no?, para abandonar esa penúltima plaza, ¿o cómo lo ves?
Sí, yo creo que sí, viendo que, bueno, y el fin de semana pasado también Kaiku hizo 2 buenas regatas. En unas regatas hemos visto que ha tenido unos fallos que en las ciabogas y bueno, eso le ha penalizado bastante, pero bueno, yo creo que hasta el momento el rendimiento de Kaiku está así, siendo mejor que el de San Pedro.
Oye, vosotros por delante tenéis a Getaria con 7 puntos más. Claro, si decimos que estáis consolidados con 6 con respecto al noveno, 7 también está lejos. Me imagino que firmarías, ¿no?, acabar séptimo, ¿o qué?
Sí, hombre, la semana pasada empezamos con 3 puntos sobre Getaria. Sabíamos que en Getaria, pues en Galicia no dio su mejor versión y bueno, nos acercamos un poco, pero bueno... creo que será muy difícil cogerle a Getaria, pero bueno, intentaremos en algunas regatas pues a ver si podemos quedar delante de ellos y bueno, eso también nos motiva bastante.
Oye, de todo lo que estáis haciendo bien, ¿qué es lo que más satisfecho te deja de esta temporada? No sé si porque lo estáis haciendo especialmente bien o porque pensabais que os iba a costar más, pero ¿qué es lo que más orgulloso te deja de la temporada de los tuyos?
Bueno, yo creo que tenemos todavía margen de mejora. Me gustaría hacer mejor y, bueno, que las regatas fueran más completas. Hemos tenido algunas regatas que igual hemos hecho dos largos bien y luego hemos fallado un poco en el último largo y nos ha penalizado. Pero, bueno, lo que más me llena de esta temporada es eso. Bueno, que viendo que la zona de peligro estaba muy atrás, pues estoy rotando a tres chavales de primer año. También le estoy dando regatas al patrón juvenil y bueno, eso es lo importante, y que se vayan haciendo los chavales y bueno, que para que el club tenga futuro en los años siguientes.
Sí, tenéis ahí a Saner Jimeno, ¿no? Con 17 años, 6 regatas ya en la élite, una perla en ciernes.
Sí, al final ya sabemos cómo está el remo. Está difícil sacar remeros de para andar en primera división y bueno, y nosotros cuando empecé hace 7 años no teníamos ni juveniles ni nada, solo estamos en infantiles, todavía unos chavales, y bueno, han pasado 7 años y bueno, han ido creciendo esos chavales y bueno, están dando sus frutos. El trabajo que se hace en el club se está viendo que es bueno. Pues bueno, la gente que está trabajando ahí en categorías inferiores, los entrenadores, preparadores físicos y bueno, lo están haciendo bien y bueno, les estamos dando oportunidades y bueno, poco a poco se están viendo los frutos.
Falta para hacer, ¿no? Contar con los chavales, porque cambia el tema de los canteranos, el cupo para el año que viene, para el siguiente. No sé cómo ves tú esa decisión que se ha tomado. ¿Crees que es buena, que es la solución para la cantera? ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo que está claro es que te obliga a trabajar con gente de casa y bueno, yo creo que eso es bueno. Pero bueno, se está viendo que no está fácil sacar remeros. Es difícil atraer a la gente a los clubs. Sabemos que es un deporte muy exigente. También cómo está la sociedad, los chavales... tienen muchas opciones y bueno, está difícil que se sacrifiquen, pero bueno, intentaremos seguir trabajando y a ver, pero bueno, yo creo que está complicado, se está viendo que en las trainers también hay cada vez gente con más edad y bueno, yo creo que dentro de 5 o 10 años el nivel será menor y no va a haber más gente por lo menos.
Bueno, pues sí, la verdad es que es un tema que preocupa bastante, ¿no? El tema del relevo generacional que está costando, y se tratan de adoptar medidas que ya veremos si funcionan o no. Lo que está claro es que vosotros, de momento, trabajando también con la cantera, con los chavales, hablábamos de Saned Jimeno, pero bueno, ahí tenéis a Genaro Celaya como cuarto mejor patrón de la temporada según las votaciones de la Liga. Es fundamental, ¿no?, tener ahí un buen director de orquesta para llevar el bote y maniobrar, porque ya hemos visto que muchas cuadrillas están perdiendo mucho tiempo en las ciabogas y vosotros de momento en ese aspecto bien, ¿no?
Sí, muy bien. Como has dicho tú, bueno, este año tenemos a Genaro Celaya, que en años anteriores también ha estado con nosotros a la vez que con Íñigo Larrinaga. Y bueno, Íñigo Larrinaga este año está en Orio y bueno, contar con Genaro Celaya, pues eso me da mucha confianza porque, bueno, me ha demostrado que puedo confiar en él y es buen patrón y bueno, eso nos da mucha tranquilidad y como has dicho tú, pues bueno, estamos siendo muy regulares en las regatas y también en las ciabogas, creo que lo estamos haciendo bien.
Siempre se busca equilibrio en el bote de sábado o domingo, que no baje prestaciones. Yo no sé si eres de los que le da muchas vueltas a cada regata, a cada alineación. Sí, eres de muchos cambios, ya me has dicho que tratas, ¿no? Estando donde estáis, de que remen muchos, pero te comes mucho la cabeza con eso.
Bueno, al final los entrenadores de remo, yo creo que todo el día estamos un poco con la cabeza haciendo alineaciones o bueno, probando cosillas, pero bueno, al final, como te he dicho antes, estamos en una situación cómoda y bueno, hasta el momento... En las últimas regatas estoy haciendo todos los cambios que podía hacer, 4 o 5, y bueno, eso es bueno, que reme la gente, ir rotando y bueno, un poco para que la gente descanse también, viene bien.
Oye, ¿qué ves que os falta aún? Me imagino que muchas cosas, ¿no? Pero en lo que más hincapié haces cada entrenamiento, todas las semanas, ¿en qué les aprietas más a los tuyos ahí?
Bueno, pues lo que más, pues la técnica, ¿no? Un poco, o bueno, para ser más rápidos, pues eso, corregir cosas, posturas, y bueno, eso. Al final el remo es un deporte de ir juntos, de remar juntos y bueno, pues eso, acoplarnos, juntarnos y bueno, pero lo que más, pues eso, un poco la técnica, a ver si podemos ser más rápidos.
7 años ya al frente de Ondarroa, no sé si te han hecho hijo adoptivo del pueblo.
No, no, todavía no, pero bueno, estoy muy a gusto y bueno, me siento como en casa y me trata muy bien, o sea que no tengo ningún problema y bueno, muy a gusto y eso, lo que te digo, me dejan hacer las cosas a mi manera, no siempre están para ayudar y bueno, eso es muy importante para un entrenador.
¿Ves potencial para seguir creciendo? ¿Te ves en Ondarroa el año que viene?
Bueno, de momento terminar este año lo mejor posible, pero bueno, siempre al final he tenido años de muchas bajas y eso no te ayuda mucho a tener continuidad, pero bueno, a ver ahora con los jóvenes que han venido, pues se hace un bloque para dentro de unos años bueno y a ver si hay continuidad.
La Liga Iñaki ya está resuelta, salvo catástrofe, ¿no? Urdai era favorito, está claro, pero es que está arrasando, ¿eh? 8 banderas de 10 posibles, no sé si lo esperabais dentro, sabíamos que era favorito, el gran favorito, pero 8 de 10, impresionante, ¿no?
Sí, sí, 8 de 10 y luego más todos los campeonatos sí. Que ha ganado, en los descensos también, desde el invierno ha demostrado que iba más rápido que los demás y bueno, no nos ha sorprendido a nadie y bueno, es verdad que está ganando casi con una mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que Cierven ha demostrado en algunas regatas que también tiene mucho potencial, que está ahí para pelear y no se podrá descuidar.
Quizá el papel de excepción este año está siendo Hondarribi.
Sí, bueno, yo viendo un poco el comienzo de Liga, pues pensaba que Hondarribi y Donostiarra iban a andar más. Pero bueno, yo creo que los otros están por encima de ellos y bueno, un poco eso. Da pena para el que está viendo las regatas un poco que, pues bueno, más igualdad le gusta más a la gente, pero bueno, de momento es lo que hay. Pero bueno, yo creo que de aquí a final de temporada, pues un poquito ya se igualará un poco más.
Aparte de Bermeo, donde Arribi, no sé, ¿te ha sorprendido algo del resto de equipos de la Liga?
No, lo que te he dicho, un poco eso. Hondarribi Donostiarra al principio esperaba un poco más y bueno, igual lo más positivo, pues Orio, ¿no? Que está ahí en la tanda de honor por méritos propios y está siendo bastante regular.
Oye, miramos ya lo de mañana y el domingo. No sé qué previsión de mar manejáis para este fin de semana.
Bueno, yo creo que lo que vi, por lo menos, no da tampoco mucha mar. Viento tampoco y yo creo que no habrá problemas para navegar. O sea que, pues bueno, pero siempre sabemos que en campos como Castro, que creo que es un campo muy, muy bonito y para la gente también para ver, pues al ser mar abierto, pues siempre habrá algo de movimiento, pero bueno, yo creo que serán regatas bonitas.
¿Qué campo de regateo te preocupa más, el de Castro o el de Orio?
Bueno, sin más, con las condiciones que está dado, yo creo que en las dos no va a haber así nada raro. O sea que primero tenemos la cabeza el sábado y a ver si salvamos bien el sábado y luego el domingo, pues a ver, a terminar bien el fin de semana.
Bueno, pues a ver qué pasa este fin de semana, porque la Liga va avanzando y estamos en agosto y bueno, pues todavía hay muchas cosas por definir. Iñaki Errasti, preparador de Ondarroa, gracias por atendernos y Soriona por la temporada que estáis firmando, a seguir así. Un saludo.
Vale, eskerrik asko.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Una gala de Nochevieja en plena Ascenagusia? Sí, Urteberri Off Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta semana grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urzelai en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberri Off Feliz 2025, del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Vamos ya con los goles de la historia. Recordamos algunos goles que han quedado para siempre en el recuerdo y con ello aprovechamos para repasar la figura de algunos jugadores o exjugadores. Hoy en Eric Gondra nos acerca la figura de un mito, de todo un crack. Marco Van Basten.
Nos tenemos que remontar a la final de la Eurocopa del 88. Pues ahí es donde Marco Van Basten marcó pues, el gol más famoso de su carrera, de los muchos que marcó. Fue una final contra la Unión Soviética, en la que ganó 0-2 Holanda. Pero bueno, es un gol, sobre todo que pasa a la historia, por no solo por el título, que también, sino por lo espectacular que fue, ¿no? Es aquella famosa volea desde casi una banda lateral del área, que la engancha perfecta y pasa como un misil por encima del portero. Vamos a intentar repasar un poquito la historia de Marco Van Basten, que fíjate, debutó con 17 años en el Ajax, y aquel día ya quedó una frase que, fíjate, qué presión para un chaval que empieza en el fútbol profesional, ¿no? Dijeron, es el nuevo Johan Cruyff. Dices, la frase, pues bueno, se puede decir de mucha gente que luego tiene todas las papeletas para pegarse la torta en el mundo del fútbol.
¿Cuántas veces la hemos oído aquí con perlas, sí, de Lezama, sí, no?
Pero bueno, pues que lo curioso de esa frase es que la dijo el propio Johan Cruyff. O sea, que entonces ya…
Más presión todavía.
Más presión todavía. Johan Cruyff es un tipo que tuvo mucho peso en la carrera de Marco. Para que te hagas una idea, ese día en el 82, en abril del 82, cuando debutó en el Ajax, Marco Van Basten entró en el campo sustituyendo a Johan Cruyff, que estaba ya en el ocaso de su carrera. Bueno, como anécdota, aquel día de su debut salió como suplente y Van Basten metió gol. O sea, que ya dijo, bueno, este soy yo.
Sí, estas son mis credenciales, ¿no? Un delantero que siempre ha ido asociado al gol.
Eso es. Y bueno, decía que Cruyff fue muy importante porque a la temporada siguiente pasó a ser entrenador del Ajax y los primeros años, pues desde los 18, desde los 19 hasta los 23 que se fue del Ajax, pues estuvo Marco a las órdenes de Cruyff, ¿no? Pero bueno, volvemos a dar un salto hasta el 88 para repasar un poquito lo que supuso esa final. Fíjate si Holanda ha sido importante en la historia del fútbol con todas esas generaciones, pues el propio Cruyff con la naranja mecánica y demás, o la Holanda de Sneijder y demás que jugaron la final del Mundial contra España, pues el de la Eurocopa 88 es el único título que tiene Holanda entre Eurocopas y Mundiales. A pesar de que ha sido una de las grandes potencias, es lo único que ha conseguido ganar en categoría senior.
Siempre están ahí, siempre están ahí, hacen un buen fútbol, están siempre peleando por los títulos, pero al final nunca consiguen nada. Es.
Pues bueno, pues en aquella Eurocopa, era el 88, el seleccionador era Rinus Michels, y le había tocado en el grupo de la primera fase con la Unión Soviética, con Inglaterra y con Irlanda. En principio, pues era un grupo reñido, porque la Unión Soviética era un equipo potente y Inglaterra pues siempre es favorito a pasar a la siguiente fase, ¿no? Debutaron contra la Unión Soviética, que ganó la Unión Soviética 1-0, pero en aquel partido no estaba Van Basten de titular. Van Basten era, en el 88, era el primer año que estaba en el Milan, y nada más llegar se rompió la clavícula y estuvo todo el año lesionado. Solo jugó 11 partidos de liga, y el seleccionador en los últimos 8 meses ni siquiera la había convocado para ningún partido. Entonces era un poco normal que empezase en el banquillo, ¿no? Para el segundo partido, que era ante Inglaterra, ya era el de 3 días, entonces con el tema de las rotaciones pues sí entró, y eso ya pues fue el punto de inflexión en el torneo. Pues se ganó 1-3 a Inglaterra y Marco Van Basten marcó los 3 goles del partido y lo dejó ya todo un poco encaminado. Solo había que ganar a Irlanda en el tercer partido, que costó, se ganó 0-1, pero consiguieron pasar a las semifinales. A partir de ahí ya Van Basten se convirtió en el protagonista de la Eurocopa. En la semifinal se cruzaron con la Alemania Federal, que era aparte de uno de los favoritos, era el equipo anfitrión, y el partido empezó con un gol de penalti de Lothar Matthäus, pero luego en el 75 empezó el show de Van Basten, primero con un piscinazo, que todo hay que decirlo, se tiró vilmente y con pirueta y todo. Y el árbitro pinchó.
Hay que saber hacerlo bien también.
Eso, también tiene su mérito. Y bueno, pusieron un penalti ahí en bandeja para que Koeman, el jugador del Barça, pues lo marcase el empate. Ya en el 88 sí fue con todas las de la ley Marco Van Basten el que metió el gol de la victoria. Y ya en la final se vuelve a encontrar con la Unión Soviética, pero bueno, ahí ya había un ingrediente totalmente diferente al del partido inaugural, ¿no? Que era que estaba Marco Van Basten ya como titular. Y bueno, el partido no tuvo color, Holanda ganó con todo merecimiento. El primer gol lo metió Ruud Gullit, que era compañero de la delantera del Milan con Marco Van Basten, pero luego ya el segundo gol fue pues el gol de Van Basten, ¿no? El de la volea que explicábamos. Aquel portero era Dasayev, no sé si te acuerdas, portero del Sevilla, era de los mejores porteros del mundo en aquel momento, pero bueno. Si veis las imágenes en YouTube del gol, está el hombre debajo del larguero y le pasa el balón por encima como un misil y se queda hasta dando trompicones, ¿eh? No, casi se cae al suelo.
Sí, pero hay que dar mérito al golazo de Van Basten.
Dificilísimo. Además, estaba allí, cuando le va a llegar el balón a Van Basten, está Gullit en el punto de penalti, que dices, si hay suerte, igual consigue pasarle el balón a Gullit, ¿no?, para terminar la jugada. Pero para que veas cómo funciona la cabeza de las estrellas del fútbol, el propio Van Basten luego describía el gol así. Decía que cuando iba a recibir el balón, que estaba muy cansada y que pensó que a ver si tenía suerte y podía parar el balón y regatear a los dos defensas que tenía al lado. Y dice, bueno, pero si no hay otra opción, me voy a arriesgar y voy a chutar. Y dice, bueno, todo fue bien. Es de esas cosas que a veces simplemente ocurren. O sea, que pasan dos o tres cosas por su cabeza, elige la más difícil y le sale y no le da importancia, ¿no? Y es de esas cosas que ocurren de vez en cuando.
Que hacen algunos pocos afortunados como Van Basten, porque ese golazo no está al alcance de muchos delanteros, ¿eh?
No. Es, yo creo de los muchos goles que hay, que puedes decir de los mejores goles de la historia, yo creo que es de las voleas la más bonita, desde luego, la más espectacular.
Sí, preciosa, y además en una final para conseguir un título.
Eso es. La relevancia del momento también es un ingrediente importante. Después de ese gol, ese año el Van Basten recibe el Balón de Oro, que sería el primero que conseguiría, de los tres que conseguiría, que es algo que hasta entonces solo habían conseguido Platini y el propio Johan Cruyff. Luego ya después ya hemos visto que ha habido jugadores que han ganado 4 o 5 balones, pero bueno, eso es ya otra era del fútbol. Y viene a ser el momento cumbre de un jugador que fue lo mejor de una generación en la que se tenía como al PSV y al Ajax como las dos mejores canteras de futbolistas del mundo, ¿no? Bueno, de Europa. Yo creo que hoy en día nos hablan del Ajax y pensamos en cantera y viene de esta generación de jugadores, porque hoy en día el Ajax tendrá una cantera magnífica, pero hay muchísimos clubes de las grandes ligas europeas que tienen ese potencial, ¿no?
Todos han copiado y han querido imitar la cantera del Ajax.
Posiblemente sean los pioneros, ¿no?, de un sistema de sacar chavales de no solo de Holanda, sino luego empezaron a traer chavales de África, de Nigeria, acuérdate de la generación de Canú y todos aquellos.
Sí.
Pues bueno, era un ejemplo a seguir para Europa, ¿no? En los años que estuvo en el Ajax, Marco Van Basten ganó 3 ligas, 3 copas, 1 recopa de Europa y fue 4 veces consecutivas máximo goleador de la liga. Estamos hablando de un tío que debuta entre los 18 y los 22 años de manera consecutiva, gana todo eso. O sea, fue un boom futbolístico. En la última temporada que estuvo en el Ajax, ya se olía que el Milan lo iba a fichar, Berlusconi ya estaba detrás de él. Y para que veas, ahí empieza la vida paralela de Marco Van Basten, ¿no? Que por un lado fue un fútbol excelente y por otro fue el dolor, ¿no? Él tenía muchísimas lesiones que le lastraron durante toda la carrera y al final, pues como vamos a ver ahora, terminarían poniéndole punto final muy, muy temprano. Ya tuvo una lesión en el Ajax muy importante en el tobillo y ese último año que se barruntaba el fichaje, pues el propio Van Basten negoció con Cruyff, con el entrenador, de que esa temporada no iba a jugar los partidos de Liga que coincidiesen en una semana con un partido de competición europea. Eso le costó al Ajax una Liga, o sea, fíjate cómo andaría el tobillo de ese hombre y cómo verían el negocio que iba a haber después para que renuncien a utilizar a Marco Van Basten y no ganar una Liga, ¿no?
Sí, eso hoy en día es impensable, llegar a ese tipo de acuerdos.
Hoy te exprimen hasta la última gota y cueste lo que cueste y cuando te rompas, pues ya veremos lo que hacemos.
Sí, ya,
¿no?,
vendrá otro y si te quieres ir o hay que hacer negocio, bueno, pues ya veremos a qué precio, pero sí, ahora hoy por hoy es impensable, aunque bueno, al final le salió bien porque le vendieron al Milan y ahí sacaron tajada también.
Eso es. En el 87, pues fue al Milan. Llegó al Milan como una estrella totalmente mundial y solo tenía 23 años, claro, había metido en 4 años la itemerata de goles, ¿no? Pero ya nada más llegar fue la lesión que hemos mencionado antes de clavícula, que le tuvo todo su primer año casi en el dique seco. Luego se recuperó y sí tuvo 4 años pues espléndidos, ¿no? O sea, con el Milan ganó otras 3 ligas, 2 copas de Europa, 2 supercopas de Europa y 2 intercontinentales. Fue, además, para todos, yo entonces era todavía un niño, pero Marco Van Basten era lo mejor de lo mejor.
Sí, vamos. Ídolo de muchos.
Eso es. Pero ya en el 92 es cuando empieza el declive final. Vuelve a tener una lesión en el mismo tobillo que había tenido en el Ajax. Y no reapareció, se perdió temporada y media, no reapareció hasta la final de la Copa de Europa del 93. Tú imagínate lo necesitado o cómo estaría el Milan que deciden alinear en la final de la Copa de Europa a un jugador que llevaba año y medio sin jugar, lo pone en el campo infiltrado contra el Olympique de Marsella. Eso, o sea, era como...
Sí, eso nos da una muestra de lo que significa, ¿no? De la importancia de un jugador como Marco Van Basten.
Eso es, en un equipo que no era ni mucho menos flojo, porque sí. No en vano había llegado a la final de la Copa Europa, pero bueno, querían... ellos veían necesario a Van Basten en aquel partido, lo sacaron y el invento pues salió mal, porque a pesar de jugar infiltrado no pudo aguantar el dolor, lo tuvieron que cambiar cuando ya el equipo iba perdiendo 1-0. Y bueno, se quedó el Milan hubiese sido la tercera Copa de Europa de Marco Van Basten. Y bueno, y ese fue el último partido que jugó Marco Van Basten, porque a partir de ahí se dedicó en exclusiva a intentar recuperarse de esa lesión. Él forzó para llegar al Mundial de Estados Unidos 94, pero el Milan lo sentó en una silla y le dijo: oye, Marco, llevas 2 años en los que solo has jugado un partido, igual... Nos estás costando mucho dinero como para que tú te pongas y te arriesgues a otra lesión en el Mundial, ¿no? Y le convencieron para, bueno, entre comillas, para no ir, pero no hubo manera. Aquel tobillo no volvió a funcionar y no volvió a jugar. Se retiró con solo 28 años. O sea, fíjate lo que ha sido Marco Van Basten para el fútbol europeo, holandés, y todo se acabó con 28 años.
Y además de esos 28, pues un par de ellos casi prácticamente o más parado.
Eso es, y no, muchos más, sí. Fue un jugador que estuvo totalmente condicionado por las lesiones. Y como broche, señalar a Adriano Galliani, el presidente del Milan, cuando se retiró con 28 años, lo anunció con una frase que describe mucho describe muy bien lo que fue Marco Van Basten, ¿no? Decía que el fútbol pierde a su Leonardo da Vinci. O sea, era... lo catalogaba pues como un artista del fútbol. Y así se fue Marco.
Todo un grande, ¿eh? Y un ídolo de muchos, entre los que me incluyo, en esos años en el Milan. Marco Van Basten, hoy su historia y su famoso gol en la final de la Copa de Europa del 88, bueno, de la Eurocopa.
Eurocopa,
en la que conseguía el título ante la Unión Soviética.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-16-3905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Quilín. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Recta final de nuestro Oye Cómo Va. Está en juego en la semifinal del torneo individual de tenis en los Juegos Olímpicos de París el Alcaraz Auger Aliassime y el murciano, que está a punto de cerrar el partido y meterse en la final para luchar por la medalla de oro. Ha ganado 6-1 el primer set y dispone de 2 puntos para cerrar el segundo set y por tanto ganar el partido 40-15 arriba. Pero nosotros sobre todo miramos a John Rahm, que ha terminado ya el recorrido con menos 9. Ayer acabó con menos 4 y ha hecho menos 5, un total de menos 9 a 2 del líder de Sofili, el norteamericano. Aunque Matsuyama está en pleno recorrido todavía el japonés y está con menos 11, en el hoyo 11. Así que veremos si va más o va a menos. Por ahora, John Rahm con opciones de medalla a 2 golpes del líder. Y ya ha cerrado el partido Alcaraz. Está en la final. Luchará por la medalla de oro. Hoy la delegación española ha conseguido esa medalla de oro que les comentábamos antes en la vela en la clase 49ers con Diego Botín y Florian Tritel. Una de oro, una de plata y 3 de bronce para la delegación española, aunque tiene una asegurada con el boxeo, así que son 6. Y el cierre musical de hoy, de este viernes 2 de agosto, es para la canción del verano. Guste más o guste menos. Además, los jugadores de la selección española en la Euro la han hecho mundialmente famosa. Hoy nos despedimos así. Potra Salvaje de Isabel Ayun. Con este tema cerramos nuestro Oye Cómo Va de hoy. El deporte vuelve el lunes a 1:30 en el Oye Cómo Va. Será con Fernando Mendicoa. Buen fin de semana y buenas vacaciones para quienes puedan disfrutarlas. ¡Agur!
rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Con amor.